Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Maxi, ¿todo bien? Realmente muy bien, muy feliz de poder estar acá con vos y con todas las personas ahí que están del otro lado.
La verdad que esta es una fecha súper especial para nosotros como seguidores de Jesús, la Pascua. Y queríamos conversar y también hacerte parte de esta conversación sobre el significado de la Pascua. Y teníamos ganas de que a través del Evangelio de Juan, que algo que tiene hermoso el Evangelio de Juan es que va mostrándonos las diferentes Pascuas de cada uno de los años del ministerio de Jesús.
Claro, de hecho es gracias a este Evangelio de Juan que conocemos que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años, 3 años y medio, porque vemos una progresión de las fiestas y, por ejemplo, nos muestra estas 3 Pascuas dentro del ministerio de Jesús.
¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que esta fecha, que sin duda es tal vez una de las más importantes dentro de nuestro calendario, como personas que amamos a Jesús, queríamos ponerte en esta conversación y decir, ¿qué significa la Pascua? ¿Cómo honramos esta fecha y lo que Jesús hizo en esa semana tan especial? Y queríamos ver 3 Pascuas que el libro de Juan nos muestra que hubo en cada uno de los años del ministerio de Jesús. Y la primera aparece ahí en Juan 2, en el contexto de esta boda de Caná y el primer milagro de Jesús. Va a decir ahí Juan 2:13 que se acercaba el tiempo de la Pascua. Y vamos a ver que desde la primera Pascua, Mati, como que Jesús va a querer darle un significado especial. Como decir, esta fecha tiene un significado especial. Y en la primera de esas Pascuas de su ministerio va a haber un milagro. Estaba llegando la Pascua y Jesús va a hacer un milagro. Como diciendo, quiero anticiparles de qué se trata esto que se está acercando. Y qué hace en esa fiesta, en esa boda en la que faltaba el vino. Jesús hace esta multiplicación y produce una abundancia de vino.
La fiesta ya estaba llegando a su final y de repente viene Jesús, agarra 6 tinajas de agua y las convierte en vino. Y hace vino en abundancia. Y me encanta porque después Jesús va a tomar la figura del vino y la va a conectar con su significado profético y profundo que tenía en su sangre. Y esto me parece súper clave porque conecta mucho con el principio de la historia. Porque en el principio de la historia vemos al hombre y la mujer en el jardín del Edén, en ese contexto del diseño original. Pero en Génesis 3, esta caída en pecado, el engaño de la serpiente, el ser humano saliendo de su lugar, de su origen, de ese diseño original. Y en medio de toda esa vergüenza y dolor, lo que quiere hacer el ser humano es tapar su vergüenza con hojas de higuera. Pero ahí aparece Dios y dice, no es esa la manera, no es esa la estrategia que voy a hacer con ustedes. La redención y cómo voy a cubrir su vergüenza, su desnudez, dice que les provee de pieles de animales. Wow. Una manera de Dios de decirles, es necesario que haya derramamiento de sangre para cubrir su pecado y su vergüenza. Wow. Por eso en este primer milagro que vemos, en la primera de las Pascuas, vemos a un Jesús que provee vino en abundancia, apuntando a su sangre, como diciendo, esta es la provisión de la que habló ya el Padre desde el principio.
Así que primera Pascua vemos abundancia de vino, como mostrando, voy a derramar toda mi sangre en abundancia para cubrir el pecado de todos. Y me encanta algo que dice Hebreos, que Hebreos 10, que dice que podemos entrar con confianza al lugar santísimo por medio de la sangre. Entonces yo pensaba que la forma en la que honramos este símbolo, este símbolo del vino, la sangre, es entrando en el lugar santísimo y presentarnos delante de él. Yo creo que por ahí la Pascua queda solamente en una memoria, en un recuerdo, pero ¿cómo honramos esta primera dimensión de la Pascua de la sangre, del vino? Es entrando a la presencia. ¿Cómo honro este tiempo tan especial? Dice que por su sangre podemos entrar con libertad al lugar santísimo.
El pecado nos sacó de ese lugar donde estábamos habitando con el Señor, pero ahora por su sangre podemos volver a entrar a ese lugar. Ese es el poder y la hermosura del sacrificio de Jesús también.
¡Qué hermoso! Así que, primera Pascua, abundancia de vino. Segunda Pascua va a aparecer ahí en Juan 6. En Juan 6, versículo 4, va a decir, se acercaba de nuevo una nueva Pascua Y ahora Jesús va a hacer una multiplicación del pan. Y ahora lo que va a haber en abundancia es pan. Esto es hermoso. Primera Pascua, abundancia de vino. Segunda Pascua en el ministerio de Jesús, abundancia de pan.
Wow. Y en ese contexto, así como con el vino apuntaba a su sangre, en este mismo pasaje Jesús va a decir qué simbolizaba el pan. Él dice, ustedes comieron del pan que yo multipliqué, pero ahora vuelven a tener hambre. Yo los invito a comer del pan de vida, para que sean saciados para siempre. Y me encanta pensar esto de comer del pan de vida en dos funciones que tiene la comida en nosotros. En primer lugar, esta satisfacción. Todos tenemos necesidad de comer. Si tanto vos o yo no comemos por un día, nuestro estómago nos lo hace saber muy rápidamente. Y ahí está una de las funciones, traer plenitud, satisfacción. Y eso es Jesús como pan de vida. Viene a traer esa plenitud y esa satisfacción, a suplir esa necesidad que había en nosotros. Pero en segundo lugar, también nutre al cuerpo. Cuando uno come algo, ese alimento empieza a hacerse parte de vos. Empieza esos nutrientes a ayudar a tu cuerpo, a ir a la sangre, a los órganos, y se hace uno con vos. Y de la misma manera Jesús está diciendo, coman de mí. No se trata de comer de la revelación de Cristo, de masticarla y dejarlo a un costado, sino de comer, que se haga uno con nosotros.
Y es en ese momento donde empezamos a experimentar que Cristo en nosotros, esperanza de gloria.
Wow.
Porque así como dijimos que la forma de honrar el vino, la sangre, es entrar en el lugar santísimo, porque para eso fue derramada, para que con confianza y con libertad, ahora lo que se había roto pueda ser restablecido y podamos tener un canal, un nexo, un acceso. Por eso me encanta que la palabra sacerdocio es que ahora se restableció el acceso. Se había roto el acceso a la presencia, pero por su sangre tenemos acceso. Entonces, ¿cómo honro la sangre? Accediendo y presentándome delante de Él. Ahora, ¿cómo honro el cuerpo de Cristo representado en esta abundancia de pan? Porque Jesús va a decir, ustedes vinieron para que yo les dé pan, pero yo soy el pan del cual si ustedes comen nunca van a tener hambre. Entonces, ¿cómo respondemos? Comiendo el cordero completo. Si hay un símbolo que pesa en la Pascua es el cordero. Porque en la primera Pascua, allá en Éxodo, Éxodo 12, Jesús, Dios va a decir al pueblo, coman un cordero y cómanlo completo. Es, coman de mi plenitud. Es Jesús llamándonos, ¿cómo honramos el cuerpo de Jesús? Diciendo, Jesús, quiero tu plenitud, sé mi plenitud, sé el único que sacie mis necesidades. El sistema va a querer del pan y de lo que Jesús podía darle, de las necesidades. Pero dice, no, hay algo mucho más profundo, es comer de mí. Yo quiero ser tu máxima satisfacción. Yo puedo darte cosas, pero ¿cómo honramos esta fecha tan especial entrando a ese lugar santo y dejando que Él sea nuestra máxima plenitud?
Así es. Pienso en cómo en Hebreos también habla del cuerpo que se parte como un símbolo del velo que iba a ser también partido, rasgado, para darnos acceso al lugar santísimo. O sea, la sangre nos da acceso y nos deja presentarnos en su presencia. Pero también Jesús como este pan del que comemos y un pan que se parte para darnos acceso también a su presencia, donde obtenemos plenitud, gozo, donde crecemos al carácter de Cristo. Todo eso obtenido en el pan y en el vino.
Qué hermoso. Así que, primera Pascua, Jesús hace un milagro que produce abundancia de vino. Segunda Pascua, Jesús hace un milagro en el que produce abundancia de pan. Y no es inocente esto que está pasando, porque en la tercera Pascua, ahí capítulo 11, llegando al capítulo 12 y la última cena, Jesús va a decir, yo soy el pan y yo soy el vino. Yo soy el vino en abundancia. Yo soy el pan en abundancia que está disponible para todos. El que tenga hambre, venga y coma. El que tenga sed, venga y beba. Y hay algo muy hermoso que pasa ahí en 1 Corintios, y cómo Pablo explica lo que estaba pasando en esa última Pascua de Jesús antes de ir a la cruz. Y no sé, Mate, si queremos que leamos estos versículos y querés decir algo sobre esto.
No, me gustaría que podamos leer cómo Pablo sintetiza esto que estamos hablando en las palabras del Señor mismo, como él lo dice. Por eso quiero leer 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, primera Pascua, abundancia de vino. Segunda Pascua, abundancia de pan. Tercera Pascua, Jesús dice: yo soy el pan, yo soy el vino. Y Dios nos dice cómo honrar. ¿Cómo honrar esta Pascua definitiva, este evento definitivo? Diciendo: yo soy el cumplimiento de esto. Y va a decir, número uno, hagan memoria. No se olviden de lo que pasó en la cruz. No se olviden, hagan memoria. Si ustedes se mantienen haciendo memoria, algo va a pasar en ustedes. Esta es una de las formas de comer de su carne y de beber de su sangre, haciendo memoria. Pero número dos, dice, ¿saben cómo honrar esto? Anuncien mi muerte hasta que yo venga. Dice, hagan esto en memoria de mí y haciéndolo, cada vez que lo hacemos, dice, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Por eso Pablo dijo, yo me he propuesto una sola cosa, es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Porque algo pasa cuando entendemos la profundidad de estos símbolos y de esta mesa en la cual nos sentamos juntos como comunidad. Cada vez que ponemos pan y vino y comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre.
Nos trae como una especie de monumento, como de recordatorio de la obra que Jesús hizo. Que así como recuerdo la historia de Melquisedec y Abraham, Melquisedec sale al encuentro de Abraham para darle este pan y este y vino. Wow. Ahora Jesús nos sale al encuentro, no solamente para ofrecernos un sustento con el pan o el vino, sino decirnos: yo ofrezco mi cuerpo, ofrezco mi sangre. Y nos sale al encuentro para darnos estos símbolos que nos traen al lugar de nuestra redención.
¡Wow! Así que honramos la sangre entrando al lugar santísimo. Honramos el cuerpo partido del pan, comiendo el cordero completo. Y honramos todo esto que está pasando, lo que pasó en esa última semana, en la muerte, resurrección y ascensión, resurrección de Jesús o ascensión, haciendo memoria y anunciando su muerte hasta que Él venga. Y quiero cerrar, Mati, diciendo que tal vez, como decía hoy, el símbolo más pesado y potente de la Pascua es el cordero. Y pensaba que en esa última semana de Jesús yendo a la cruz, yendo a Jerusalén para morir, era la costumbre de todos los judíos en la Pascua de todas las regiones ir a Jerusalén como familia, cantaban salmos, pero había una particularidad, no iban solos. Cada familia llevaba un cordero que habían criado, que era muy especial para la familia. Seguro, tal vez tenían un nombre para ese cordero porque era especial, porque era un cordero sin mancha y el mejor. Así que, en esa semana en la que Jesús está yendo a Jerusalén, había cientos de miles de corderos. Que ese mismo día en el que Jesús iba a ser crucificado, esos cientos de miles de corderos iban a ser sacrificados. Así que, ese viernes, esa semana especial en Jerusalén, murieron cientos de miles de corderos, pero uno solo resucitó. Wow. Y esa es nuestra esperanza, que como Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de que un día también, por estar comiendo de Cristo, por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y haber comido de su carne y haber bebido de su sangre, un día también vamos a resucitar con Él. Esta es nuestra esperanza. Así que en esta mesa hay tantas cosas pasando, Mati.
Así es, así como lo vimos en la primera, las papas y en la segunda, hay abundancia. Hay abundancia en el pan, en el vino, hay abundancia en esta invitación que nos hace el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo.
Así que, Mati, qué hermoso esto de Jesús, nuestra abundancia. Y queríamos invitarte a que en esta fecha no solamente sea un recuerdo, sino que podamos honrar lo que pasó entrando al lugar santísimo, comiendo el Cordero, haciendo memoria y anunciando su muerte hasta que Él venga.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com.